La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Espacio LATU, el sexto programa ya de este ciclo que hemos comenzado hace algunos meses y como ustedes saben, miércoles tras miércoles van pasando y desfilando por los estudios de Uniradio distintos equipos de trabajo que están justamente en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay a cargo de, bueno, de la infinidad de funciones y tareas que cubren en ese lugar. En esta ocasión tenemos justamente una de las tareas también destacadas que está realizando el laboratorio para presentar y se trata justamente de la Dirección de Metrología Legal. Esto, como siempre, ya están acostumbrados ustedes a escuchar un nombre rimbombante, un nombre complicado, pero bueno, la idea del programa justamente es que eso lo bajemos a tierra y todos conozcamos un poquito más de qué se trata y qué incide en nuestra vida cotidiana. Para conocer un poco más de la metrología, entonces, recibimos al doctor Daniel Berriolo, que es el director de esta Dirección de Metrología Legal. ¿Cómo andas, Daniel? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Como decíamos al principio, vamos a empezar por lo más elemental, contarle a la audiencia de qué se trata la metrología, en este caso la metrología legal concretamente.
Vamos a empezar por la metrología, que es la ciencia que está atrás de todo y es tan antigua como el hombre, que es la ciencia de la medición, de la cual la metrología legal es el área que se ocupa de las exigencias técnicas, legales, administrativas relativas a las unidades de medida, los métodos de medición, los instrumentos de medir y las medidas materializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupa, cuando el Estado se ocupa de la medición en función de intereses sociales e institucionales. Es el viejo sistema de pesas y medidas que ha existido en toda sociedad organizada para asegurar el control y la transparencia de las transacciones entre los ciudadanos entre sí o entre los ciudadanos y el Estado. Es una herramienta que tiene el Estado para dar garantías al comercio, a la industria, a los servicios y a la salud pública y a la seguridad de los ciudadanos. Se refiere a todas aquellas mediciones que pueden influir en la transparencia de las transacciones comerciales, en la salud y la seguridad de los ciudadanos. Traducido en pocas palabras, cuando compramos un kilo de carne queremos que sea un kilo, cuando compramos un litro de combustible queremos que sea un litro, y así todo, o sea, todo lo que es pesado y medido debe asegurar al ciudadano que es trazable a un patrón nacional, a un patrón internacional y que no hay riesgo de fraude en esa medición.
Claro.
Porque siempre hay un interés atrás de toda transacción comercial y ambas partes deben recibir por lo que pagan. Y en el tema de salud o seguridad, sin ninguna duda, son intereses mayores, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, podemos pensar en las rutas nacionales y cómo se hace para asegurar su conservación. Y ahí vienen actividades no solo de metrología legal, sino metrología legal con otros ministerios, buscando un interés común. Por ejemplo, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabajamos durante años en el diseño de una reglamentación y una operativa de verificación de las balanzas dinámicas que tiene ese ministerio en las rutas, con las cuales, ¿qué hace? Controla que los transportes que van por nuestras rutas no excedan el peso, que es lo que daña las rutas, claro, y puede ser motivo además de un accidente de seguridad. Esas balanzas son controladas no solo por el Ministerio y su laboratorio, sino que logran trazabilidad a través de verificaciones periódicas que hacemos nosotros. Eso es una función de complementación, de articulación con otros entes del Estado en la seguridad a través de la medición.
Bien, la dirección de la cual vos estás a cargo forma parte de la Gerencia de Análisis, Ensayos y Metrología. Sería bueno justamente, y esto también lo preguntábamos cuando pasó, por ejemplo, por acá el gerente de certificación, le consultábamos acerca de cómo puede estar el ciudadano seguro de que todo lo que llega realmente pasa por LATU. Porque uno se imagina una masividad tan grande de productos, bueno, en el caso de ustedes servicios no sería, porque son todas cosas materiales, evidentemente. Pero digo, ¿cómo, ¿Cómo sabe uno que cada producto, una lata de esto, un empaquetado, pasó concretamente por metrología?
Claro. Es un tema estadístico, ¿no? Uh-huh. En pesos y medidas, ¿no? La defensa del consumidor a través de los sistemas de pesos y medidas de la comercialización, ya sea controlando el instrumento que mide o controlando el producto que ya fue medido sin la presencia del consumidor, lo que llamamos premedidos o preenvasados, uh-huh, el control es estadístico. Mientras que en los instrumentos el control es individual. Nuestro equipo, los colaboradores, recorren la República, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, localidad por localidad, donde hay un instrumento de medición reglamentado, llámese balanza, surtidor, taxímetro, un metro, uh-huh, y te aclaro, ¿qué metro? El metro que está en una casa que vende telas,
claro,
hay que controlarlo. El metro que está en una ferretería para vender alambre o cable por metro, hay que controlarlo. Todos esos instrumentos, pero especialmente las balanzas, que es la más importante por su cantidad, ¿no? Hay, uh-huh, unos 24.000 instrumentos en todo el país. Se controlan en el lugar que están operando, se controlan en uso.
Que caen de sopetón como una especie de policía de la medición.
Una fiscalización, exacto. Es aleatorio porque tampoco tendría sentido
si les
informarlo.
Avisás, seguro.
Y eso hace recorriendo la República, uh-huh, ¿no? Lleva 12 meses y se controlan todos los instrumentos, uno por uno, ¿sí? Y los que se van a vender, los que son nuevos, los que se importaron, se fabricaron, le hacemos lo que se llama la primitiva, que es un control previo a la salida al mercado para garantizar que el consumidor cuando compra ya está comprando el aparato controlado. Uh-huh. Y eso le garantiza que está en condiciones de brindar mediciones exactas. En premedidos, en los preenvasados, es por control estadístico. Un poco lo que tú decías del área del ingeniero Urdebag de certificación de, uh-huh, de alimentos. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar todos los premedidos.
Claro.
Premedidos es todo lo que viene envasado y medido sin tu presencia. Entonces, lo que se hace es un control estadístico, sistemático y aleatorio. Uh-huh. Todos los años tratamos de controlar 800 productos, sacando unas 25 o 30 mil muestras de ellos. Y bueno, detectando desviaciones, haciendo asesoramiento para que las empresas corrijan. A lo largo de una década, eso se va a convertir en 8.000 productos controlados.
Claro.
¿No es todo? No es todo. Es imposible controlar todos los productos. Pero estadísticamente, tú estás dando una señal a la industria, al comercio y a la distribución de que tiene que tener las condiciones, porque no sabe cuándo vamos a llegar y qué vamos a controlar. Y se empieza por los de la canasta básica, porque claro, es obvio que acá hay un interés social. Empezás con las cosas sencillas, el azúcar, el arroz, harina, yerba. Pero eso se hace todos los años. Eso es inevitablemente la canasta básica, hay que hacerla todos los años, hay que brindar garantías. Pero después te vas expandiendo y llegás a los cosméticos o a las pinturas o a las cajas de clavos en una ferretería, sí, sí, o a un asfalto, todo lo que se venda envasado. Las garrafas, como hablábamos hoy antes de la charla, las garrafas de 13 kilos, de 3 kilos, de 45 kilos. ¿Quién garantiza? ¿Solo el fabricante garantiza? No. Claro. Un control aleatorio, sistemático, asegura que hay certeza en lo que se compra. Uh-huh. Seguimos con lo de premedio, si quieres, un
Dale.
Poco, porque es algo que uno no ve y es el 80% de la comercialización. Nosotros como ciudadanos, el 80% de lo que compramos está envasado,
ya,
y etiquetado.
Envasado.
Nosotros hacemos fe de lo que dice la etiqueta. Desde los cigarrillos, todo. Pero ¿qué pasa? En lo que son por unidad, que también los controlamos, uh-huh, es más difícil engañar al consumidor o que haya un error. Olvidémonos del engaño, que haya un error industrial y se meta menos, porque si compras 20 cigarrillos son 20.
Claro.
Si compras aspirinas, que es un remedio, ves el blister, te falta una, se arma lío.
Claro.
Pero cuando uno compra el kilo de hierba, no lo sabe.
Sí,
sí. Si no hay alguien que controle regularmente, aleatoriamente, que los contenidos se cumplen. Con una tolerancia, como todo sistema de control tiene una tolerancia, porque es propio de un proceso industrial necesitar alguna pequeña variación, muy pequeña, y con la incertidumbre de los instrumentos que tú usas, porque también los instrumentos tienen su precisión y tienen también su incertidumbre. Pero la estadística, el control estadístico y sistemático va corrigiendo las desviaciones y va asegurando que todos los procesos industriales y de servicios se alineen buscando mejor calidad. Y ahí sí, el sector productivo, el que vende un servicio, tiene que mejorar su forma de prestación, tiene que tener gente que los asesore, tiene que comprar equipos adecuados a lo que necesita, que es un poco la historia anterior, ¿no? Nosotros hace unos años, cuando nos encargamos de esto, no había suficiente adaptación ni equipamiento a veces para corregir las desviaciones que tenían, porque los equipos eran viejos, estaban hechos,
claro,
para otra. Otros procesos no tan exigidos como los de hoy o con el nivel de certidumbre que se pide hoy. Hoy podemos decir que tenemos un excelente resultado, las infracciones son un caso menor, las desviaciones son estadísticamente despreciables.
Uh-huh.
Y lo mismo pasa en los instrumentos. Se ha ido logrando que el sector, el que usa el instrumento, se preocupe de las condiciones de conservación. Porque a veces por ignorancia el instrumento se usa y cree que si es electrónico se va a estar siempre calibrado. Claro. ¿Va a funcionar bien? No. Porque tengo un display, no es mejor que uno mecánico del año 1800 o la balanza romana.
Claro.
Entonces, los instrumentos requieren mantenimiento, requieren calibraciones periódicas. ¿Para qué? Para defender tu interés, porque con el mismo instrumento un comercio compra y vende.
Seguro.
Y cuando está mal, puede estar mal para un lado o para otro.
Exacto.
Entonces, requiere un cambio cultural, uh-huh. que no es compramos algo y es para siempre. No, no existe el para siempre.
Bien. Recién hablabas, por ejemplo, de la superación que se ha dado en cuanto al uso de instrumentos de un periodo, de un tiempo a esta parte. ¿Cómo, en ese sentido, en el ámbito regional e internacional, cómo se ubica el Uruguay en el ámbito de la metrología si lo comparamos con el resto de los países?
En el contexto sudamericano, junto con Brasil, somos de los países que tiene un marco reglamentario más amplio, uh-huh. Y que tiene un equipo de control efectivo.
También el tamaño del país facilita eso, ¿no?
El tamaño del país lo permite, exactamente. Pero Brasil, que es un país dividido en estados, que es bastante más complejo, tiene un gran sistema a través de Inmetro, que es una institución no solo de metrología, sino de normatización, que es el gran respaldo que tiene el Estado en la defensa del consumidor, el desarrollo de normas técnicas, que tiene un control muy amplio de todo su sistema de instrumentos y premedidos. Después las realidades americanas varían mucho. Si bien en el Mercosur todos tenemos las mismas normas, porque las votamos en Mercosur, excepto algunas normas de carácter doméstico. Tú hay cosas que no necesitas reglamentarlas en Mercosur porque no va a haber choque de intereses.
Claro.
Pero una balanza sí tienes que reglamentarla en Mercosur. ¿Y por qué? Porque Mercosur, en algún país pueden fabricar una balanza. Tú no puedes tener una norma contradictoria que le impida el comercio a ese fabricante.
Seguro. Sí, sí.
Pero la aplicación práctica, o sea, el control, comercio por comercio, industria por industria, no es igual en todos los países del Mercosur y en Sudamérica, ni qué decirlo, ¿no? Hay países que ni siquiera tienen una institución de metrología legal establecida.
O sea, que Uruguay en ese sentido es un referente, ¿no?
Tiene un compromiso. Uruguay fue de los primeros países firmantes del convenio del metro, hablando ya de metrología científica e industrial en el siglo 19, o sea que es un país que está muy alineado con la reglamentación, la existencia de normas claras y transparentes y con la defensa del interés del ciudadano y también del industrial. Porque cuando hablamos de normas de premedido, decimos sí, pero controlamos que el contenido sea el que declara en el envase, pero también controlamos la forma en que lo declara, porque es tan importante que tenga el contenido adecuado como que informe sobre ese contenido. Y esas normas, al hacerlas en el ámbito de Mercosur, por ejemplo, le aseguran al industrial uruguayo que no le pueden hacer una traba técnica en ningún país del Mercosur para entrar ese producto.
Claro.
¿Me explico? Entonces, la metodología legal, que tiene su razón en la seguridad para el ciudadano, en pesos y medidas, también se convierte en una herramienta de...
Para el empresario.
Para la industria, para el país,
sí, sí.
De abatir barreras técnicas en el comercio, que hoy están muy de moda. Hoy, cuando no te pueden evitar el ingreso de un producto por un lado, te empiezan a poner barreras técnicas de las más diversas, y tu producto queda en la puerta de ese país.
Claro.
Bueno, la metodología legal a nivel internacional tiene esa finalidad, unificar criterios de aceptación de normas de medición, de declaración de normas de medición, para que en todos los países deban ser reconocidas y aceptados los productos.
Bien. Ahora, en la segunda parte, si te parece, Daniel, vamos a hablar un poquito entonces del trabajo específico que ustedes realizan y de algunos casos concretos para terminar de plasmar un poco el trabajo que ustedes hacen ahí en la dirección. Hacemos, si les parece, un breve corte y enseguida venimos con la segunda parte de Espacio Latu.
Había una vez un rey y una reina y otro rey, y castillos y viajes y amor y celos y luchas, y no faltaba el príncipe y la doncella perdida y encontrada y... ¿Quieren saber cómo termina? Cuento de invierno, de William Shakespeare, con dirección de Lebón. Un espectáculo de la Comedia Nacional en el Teatro Solís. Viernes y sábados 21 horas, domingos 19 horas. Precio único 90 pesos. Comedia Nacional temporada 2011. Y solo faltas... Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
¡Achó!
El músico Pollo Piris reivindica el poder evocativo de la canción. Dice Alfredo Zitarrosa que ese poder crece como la rama de un árbol siempre y cuando el árbol esté bien plantado y tenga buena raíz. El Garaje, Uniradio. Más música, más poética, más canción. Quinta temporada. Conduce Alejandro Puch.
Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré. Tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu, por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR.
Segunda parte de Espacio Latu, entonces, como les decíamos, estamos con el doctor Daniel Berriolo, de la Dirección de Metrología Legal. En esta segunda parte, bueno, primero que nada, Daniel, preguntarte un poco para que la gente se oriente, ¿cuántas personas hay trabajando en la dirección?
En metrología legal, sí, específicamente, es en torno de 26 personas efectivas y unos 4 pasantes o temporarios, dependiendo del tipo de tareas y el tipo de contratos anuales que se hacen. Pero el equipo estable son 26 personas, entre técnicos, administrativos e inspectores.
Pero hay unos cuantos de esos que son los que andan deambulando por el país todo el tiempo, ¿no?
Exacto. La verificación de instrumentos, ¿no? Medidas materializadas e instrumentos, balanzas, surtidores, camiones cisterna, taxímetros, es un equipo de 16 personas en la calle. Uh-huh. Y en premedido es un equipo de 6 personas, entre la gente que trabaja en laboratorio, claro, con la gente que está en la calle. Y me olvidé decirte, hablando de laboratorio, perdón que te saque un minuto de tema, que sí controlamos algunos instrumentos relacionados con la salud pública. Son pocos, pero en los cuales la medición es muy importante, uh-huh, desde el punto de vista que además podemos, con nuestros conocimientos y nuestros patrones, hacerlo. Que son los termómetros clínicos y los esfigmomanómetros. Esfigmomanómetros en lenguaje llano, sí, medidores de presión arterial.
Bien.
Esos dos instrumentos de salud pública los controla tanto en la aprobación de modelo, que el modelo cumpla los requisitos de la normativa internacional y regional, como en la verificación primitiva, que es la verificación antes de salir al uso, tienen que pasar por el LATU y pasa el 100% de esos termómetros. Claro. ¿Por qué te digo que es importante decirlo a pesar que es invisible esa parte de la metrología? Porque termómetros van de 150 a 160 mil por año y hubo años que entraron 300 mil termómetros y los 300 mil fueron analizados uno por uno en el LATU.
Claro.
Los esfigmomanómetros o medidores de presión es un número menor que ronda entre los 4 y 6 mil cada año y también han pasado por el LATU. En el año que estamos iniciando empezamos a controlar ya no solo los mercuriales y aneroides, o sea los termómetros tradicionales y los medidores de presión tradicionales de relojito, uh-huh, sino que vamos a controlar los digitales,
claro,
que como han bajado mucho de precio, ahora son realmente de difusión masiva y era necesario reglamentarlos y empezar a controlarlos para dar las mismas garantías.
Bien.
Los termómetros, por supuesto, se controlan una sola vez. Los medidores de presión deberían controlarse todos los años, pero hay dificultades para que el sistema de salud entienda y asuma los costos de ese control. Cada uno hace el control, sí, de acuerdo a sus requisitos.
O el que lo tiene en su casa, ¿cómo hace para...?
El que lo tiene en su casa no tiene suerte, excepto que quiera ir a controlarlo.
Se toma un ómnibus y va hasta el LATU y le dice, buenas, vengo a regularme.
Exacto, tiene un precio. ¿A regularlo o no? Ahí está.
Ajustarlo, calibrarlo.
Verificarlo. Y esa es la pregunta que me hiciste hoy off the record y es importante decirlo.
Sí.
Una cosa es la calibración y otra es la verificación.
Dale.
La calibración, que el procedimiento puede ser igual. Si yo calibro una balanza o la verifico, tengo que usar pesas patrón y contratar, aferir, que se dice. Yo contrasto contra un patrón que tiene un valor conocido, uh-huh, masa, volumen, lo que tú quieras, lo contrasto contra ese instrumento que debe informar en esa magnitud. Yo lo contrasto. Con esas mismas pesas puedo calibrar, que es decir todo lo que pasa a lo largo de todas esas pesadas y después alguien lo ajustará si está mal o uh-huh. no lo ajustará, pero requiere un ajuste. La calibración es información de cómo se comporta el instrumento frente a un patrón conocido. Mientras que la verificación, que es lo que hace el Estado, la metodología legal, el Estado defendiendo al consumidor, lo que controla es cumple o no cumple.
Claro.
Para cada instrumento hay un rango de cumplimiento, una tolerancia mínima, que se puede equivocar, el pesaje mínimo, uh-huh. y cumple o no cumple. Si no cumple, está en infracción. ¿Por qué? Porque hay alguien perjudicado. Claro. Partís de la base que eso tiene que medir bien. Entonces, verificar es eso, cumple o no cumple, pasa o no pasa.
Bien. Dijimos ahora entonces que vamos a hablar un poco, y querías destacar el tema de los instrumentos.
Claro, en el volumen de trabajo, si bien yo te hablo de 160.000 termómetros, es trabajo que se hace en un laboratorio. El importador viene, trae, se hace un proceso complejo con varios patrones de temperatura, pero es un proceso en laboratorio, muy controlado. Mientras que el resto de los instrumentos que nos afectan como ciudadanos, la balanza, el surtidor, el taxímetro, están en la calle, están en su lugar de uso y es ahí donde tenemos que ir en forma aleatoria a controlarlos.
Claro.
Eso implica recorrer la República en lo ancho y en lo largo, y ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y a veces simplemente en localidad. De pronto hay una balanza pública para pesar ganado en una ruta y debe ser controlada, porque uh-huh. en esa balanza hay transacciones comerciales de alto impacto para el que compra o para el que vende. Todas las balanzas de las aduanas, de las zonas francas, de los aeropuertos. Uno pesa una valija y le cobran por esa valija. Esa claro. valija tiene que tener la garantía de que pesa bien. Hay una transacción comercial. Esos instrumentos que se controlan en campo son 40.000 aproximadamente y refieren a unas 24.000 empresas. De ellos destacaríamos cómo las garantías alcanzan a todos, no solo al consumidor y al usuario. Nosotros controlamos los surtidores de combustible de las estaciones de nafta, que son 5.000 en todo el país. Hay unas 500 uh-huh. empresas y hay unos 5.000 surtidores. A su vez, el estacionero compra el combustible a un único proveedor que es el Estado, sí. ANCAP. El instrumento con el que se asegura la medición es el camión. Camión cisterna en sí es una unidad de medida.
Pero como está lleno, ¿sabes qué?
Entonces tiene que tener garantías. Nosotros tenemos una planta de verificación de camiones cisterna. Hay unos 260 en el país que distribuyen combustible, tanto del Estado como de privados, uh-huh. y nosotros controlamos eso. Entonces tenés toda la secuencia. Tenés al que llega al consumidor, al que llega al comerciante. Le estás dando garantías a los dos. Y le estás dando garantía también al Estado, que es el que vende.
Claro.
Después, en los instrumentos de masa, ni hay que decirlo, tenemos todas las balanzas del país. Desde una balanza pequeña de un comercio, que pesa 15 kilos o 30 kilos, a una balanza industrial de 1.500, a una balanza de un proceso de un laboratorio o de una balanza que compra y vende oro. Uh-huh. Todos son controladas. Y después tenés las grandes balanzas, las balanzas que llamamos de camión. Son las balanzas de 30.000 kilos hacia arriba, que están en la industria, que están en las aduanas, que están en todos los procesos industriales y que son realmente de alto impacto. Para estos instrumentos nosotros tenemos un camión patrón de Inmetro de Brasil, el Uruguay todavía no tiene su propio camión, para hacerlo una herramienta apropiada con pesas en condiciones y trazables. La evidencia de los últimos, yo te hablaría de los últimos 10 años de trabajo, uh-huh. ha sido que el control sistemático de los instrumentos de alta capacidad de la balanza de camión ha reducido notoriamente las desviaciones. La que nosotros llamamos infracciones, pero en realidad son desviaciones. Son instrumentos que no pesan lo que dicen, miden mal. Bueno, eso se ha reducido desde una variación superior al 16% a una menor al 5%. Y en todas las magnitudes que controlamos, la desviación, las infracciones van tendiendo a ser despreciables. Y eso es muy importante para nosotros.
Claro.
El modelo en taxímetros en Montevideo, lo digo porque en Montevideo hay 3.000 taxis, no hay ningún departamento que tenga esa cantidad de taxis en la uh-huh. calle. Y bueno, se empezó con una desviación del 10%. El 10% de los taxímetros no cumplían en alguno de los modos, tiempo, distancia. Eso está por debajo de un dígito hoy. Claro. Y va a seguir mejorando, porque es la única posibilidad cuando hay un control sistemático y reconocido por ambas partes, aceptado por ambas partes, es que eso va a mejorar.
Sí. Recién hablábamos, por ejemplo, un poco de en algunos ámbitos de su trabajo, cómo se dificultaba cuando tenían que interactuar, por ejemplo, con otras secciones del Estado, ¿no? Podría ser en el caso de los taxis las intendencias.
A veces hay cierta resistencia, las autonomías no sienten como propio el control estatal metrológico y implica negociaciones, dificultades, porque realmente son los otros entes de Estado. Así como con otros ministerios trabajamos realmente articuladamente, hoy mencionaba transporte y obras públicas por las balanzas dinámicas, pero puedo hablar de con salud pública por un montón de temas, no solo los termómetros, refinmos, con otros entes del Estado como INAC. INAC hace muchos años creó un plan muy interesante que se llama de cajas negras, con el cual cada frigorífico exportador tiene un sistema de control centralizado de ingreso de faena y de salida de productos. Para eso hizo una licitación, hubo una empresa que vino a traer ambas cosas, tanto el software como el hardware, como las balanzas. Bueno, Lato intervino en la aprobación de modelo. Ahora, desde ese año que existe el sistema, controla los 32 frigoríficos todos los años, a veces más de una vez por año, para asegurar que los instrumentos están en condiciones. Toda esa orquestación de intereses del Estado en dar garantías pasa muchas veces por otro, por el que tiene el conocimiento técnico. A veces llevar al interior alguna de estas tareas a veces presenta dificultades, más allá de la propia dificultad de trabajar comercio por comercio, claro, casa por casa, el anecdotario de las cosas que nos han pasado y las resistencias que ha habido y algún compañero golpeado simplemente porque venía a encontrar una balanza.
Claro,
pero
sí,
ese es parte del anecdotario.
Eso forma parte, como vos decías, de un cambio cultural que hay que hacer, ¿no? Desde lo más macro hasta el comercio pequeño. Es decir, no ver a la medición como algo, bueno, esto lo vienen a hacer porque me quieren perjudicar.
Exactamente.
Sino como que, bueno, en definitiva, si todo marcha bien, yo también estoy siendo favorecido por esto. Y en ese cambio cultural me parece también destacar, me parece importante mencionar el tema que hablamos hoy un poco fuera de aire, de retomando lo de, por ejemplo, los envases, ¿no? Uh-huh. Y como, por ejemplo, hablábamos de lo que puede pasar con una lata de duranos en almíbar, que vos ves todas las latas iguales, pero no están así.
No, los contenidos pueden variar y más allá del tema de calidad, contenido o lo que se llama peso escurrido, uno quiere comprar un producto. La seguridad de que el producto pesa lo que tiene que pesar es la primera línea que hay que cumplir y el Estado lo asegura. Pero la segunda es la información que brinda sobre ese contenido. Entonces, la información tiene que estar en un tamaño y en una disposición del envase que sea visible para el consumidor para poder hacer una elección correcta. O sea, la metodología legal ayuda tanto a la certeza sobre el contenido, que el contenido es el que se declara, como a la declaración del contenido. ¿Por qué esa es tan importante como lo otro? ¿Por qué? Porque el ciudadano consume con los ojos y uno ve cuatro latas o tres latas y pueden parecer lo mismo porque dimensionalmente son lo mismo. Volumétricamente es lo mismo, ahora el contenido no es el mismo, porque si tiene tres duraznos y todo lo demás es agua, yo elijo comprarlo, lo puedo elegir por precio, compro, pero sé que lo compro. Si estoy mal informado y veo solo la lata, podría llevarme a engaño. Entonces, sí, es tan importante eso como la declaración. Entonces también hacemos hincapié en el control de calidad, no solo de cantidad. La declaración de contenido es tan importante como lo otro. Y eso ayuda al consumidor a tomar la decisión de compra.
Bien.
Por eso también es importante que todo tienda a ir a unidades, que tienda a ir a una declaración de contenido en kilo, masa, volumen, y no a unidad. Las cosas de unidad tienen que ser las que históricamente fueron por unidad, pero todo lo que pueda pesar, sin medirse, debería venderse de esa forma porque facilita la decisión de compra.
Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, así poniéndonos muy muy mal pensados y macabros, los productos en los que se pueden llegar a generar ese tipo de trampitas, ¿no? Los duranos en almíbar, ¿cuáles son otros productos?
No es que los duranos en almíbar, no hay ningún problema en Uruguay, no lo hemos detectado.
Sí, claro.
Pero no hay un producto, el tema es que hemos logrado que el mercado use las reglas de declaración de contenido que son necesarias. Y eso es importante. Hoy lo hablábamos. Hay incluso productos como una mayonesa que tienen que tener una doble declaración. Y la tienen que tener porque para asegurarle la información. Eso se declara en volumen y masa. ¿Por qué? Porque hay un parámetro entre medio porque lo que cambia es la densidad.
Claro.
Y según la densidad pueden variar esas cosas. Y el consumidor tiene que saber qué lleva. Y a veces una forma de expresarlo no le alcanza para entenderlo.
Lo que se tiene que fijar es, a pesar de que tengan la misma masa, uno puede tener más volumen que el otro.
Claro.
Y el que tenga más volumen es el que uno va a tener más contenido.
O no, pero uno lo va a decidir en base a la información, va a saber qué es lo que tiene.
Uh-huh.
Y además, bueno, eso afecta también a la técnica de medición, del control. Pero es muy importante la declaración de contenido, dónde está, cómo está, su tamaño, y que sea acorde a lo que le sirve al consumidor. Por eso es que nosotros mucho peleamos con todos los productos que vienen del exterior en unidades inglesas.
Claro.
Está bien, en origen está bien, pero acá no le sirve el ciudadano. ¿Qué sabe lo que es una libra, un galón?
No,
o va con la calculadora.
Sí,
y
sí,
puede
sí,
perder o ganar en esa compra. No hay mala fe en esto. Yo quiero decir, no hay mala fe el que vende. pero el que compra carece de las herramientas para tomar una decisión adecuada e inteligente. Entonces, hemos sido muy persistentes en que arriba de la declaración original, si no son unidades del sistema internacional, que es el que acepta Uruguay desde que firmó la Convención del Métrico, deben poner las medidas nacionales. Pero es para dar garantías, no es que alguien quiera hacer algo.
Bien, y Daniel, para ir cerrando un poco entonces, ¿cómo puede, por ejemplo, el usuario común y corriente constatar, digamos, si constata alguna irregularidad o presume que puede llegar a verla, se puede comunicar con el LATU, por ejemplo?
Sí, tenemos un servicio para brindar noticia o denunciar cualquier situación que le parezca irregular con respecto al uso de instrumentos de medición o de contenido de productos premedidos. En tal sentido, se puede usar el teléfono 2601-3724 interno 1107. La denuncia es anónima. Nosotros consideramos que simplemente dejando un teléfono para responder el cumplimiento del proceso, se hace todo un proceso de reserva, se hace el control. Uh-huh. Si se detecta algo, se abre un acta de infracción y sigue los procesos con las garantías administrativas que corresponden. Y si no corresponde, se informa que no corresponde, se informa simplemente un teléfono. Hay que dejar un teléfono de referencia nada más que para informarle si se cumplió y se encontró algo. Y bueno, y después por los correos electrónicos, que hay que entrar a la página web de Arlatu, que hay algunos correos para efectuar el mismo tipo de denuncias.
Ahí está. Así que por más información sobre todo lo que refiere a metrología, pueden ingresar a la página de Arlatu, latu.org.uy, y ahí informarse, tienen para buscar en las distintas gerencias.
Exacto, y van a encontrar una parte de metrología, la dirección de metrología legal, que tiene tanto las planillas para hacer una solicitud de aprobación de modelo, para solicitar hora para ciertos servicios que son por hora. En la página están todas las herramientas y todos los links para poder usar los servicios o presentar quejas, denuncias, sugerencias. Estamos muy interesados en saber lo que opina la gente.
Bueno, y por último te vamos a hacer la pregunta que es fuera de contexto y que tiene que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito de tus amigos, de tu familia, te hacen muchas preguntas con respecto a tu trabajo, que es tan técnico, porque a veces nos imaginamos, ¿no?, a los técnicos en un laboratorio así, con la camisa blanca, están todo el día metidos, tipo bichos, y no interactúan con nadie, y en realidad, no, tienen una vida como todo el mundo. Por ejemplo, ¿te hacen preguntas acerca de tu trabajo?
Sí, creo que en esta área del LATU, tengo 33 años en el LATU, hace 16 que estoy con este excelente grupo, y me ha llevado tiempo a mí poder sentirme cómodo de informar o transmitir conocimientos. Y la familia pasa lo mismo, va entendiendo cuál es tu trabajo.
Lleva tiempo.
Lleva tiempo entenderlo porque tiene muchos más aristas de las que uno puede hablar y a veces te cuesta hablarle a todo. Y la gente después sí empieza a preguntarte o te trae un comentario, te dicen tal lado vi algo que no me gustó. Y te voy a decir, hasta mi hijo, que es chico, tiene 12 años, recién hace un par de años que empezó a entender de qué trataba y a interesarse, ¿no?, con la
picardía. Está todo el mundo mirando cada balanza, ¿sí, no?
Exacto. es así. Mejora la atención cuando uno entiende de qué se trata y que uno tiene un derecho. Porque a veces uno tiene la sensación que las reglas son esas, las pone el otro y que uno las acepta. Y no es así. Sí, entonces... Sí. Lleva tiempo llegar a eso, pero después, si la gente se interesa, participa y se vuelven agentes de que vos te exijas a ti mismo, porque te vienen pidiendo más información, pidiendo resultados, y eso se transmite. Y creo que en toda la familia de mis compañeros le ha pasado lo mismo. Lleva un tiempo y después realmente se involucran porque es algo que tiene que ver con el todos los días de nosotros. Claro,
igual, ojo de bravo, cuando ya te pasas para el otro lado, eso es el obsesivo, ¿no?
Que vas
al supermercado y no puedes vivir.
No es mi caso.
No puedes pasear tranquilo porque estás mirando cada lata, cada cosa. No.
Superé esa etapa, bueno, hay una etapa obsesiva, así que sí, bueno, está todo difícil, está todo mal. Pero quiero decir, pero es muy bueno porque uno se da cuenta que tiene una función social real, que es materializable, que hay un bien al final de este camino. Y que ese bien es tangible todos los días, no es algo abstracto, no es una idea, no es filosófico. Si lo hacemos bien, todos los días, todos los ciudadanos, de alguna forma, se ven beneficiados por la metodología legal.
Bien, Daniel, te agradecemos muchísimo por haberte arrimado hasta la radio de la universidad. Y bueno, estamos en contacto, por supuesto, para lo que sea y a disposición del laboratorio, ¿sí?
Muchas gracias y éxito con este emprendimiento.
Bueno, este programa de Espacio LATU les recordamos que lo pueden escuchar el miércoles 10 de agosto y también el miércoles 17 a través de uniradio.edu.uy a las 15 horas, ese es el horario de transmisión de Espacio LATU, y si no, también lo van a poder posteriormente encontrar en nuestra página web para descargar y escuchar online a través de los podcasts que nosotros subimos a nuestra página frecuentemente. Será entonces hasta la próxima emisión de Espacio Latu. Que pasen bien.
Esto fue Espacio Latu por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.